La sabiduría es la verdad revelada, que no se puede probar lógicamente. El conocimiento es ciencia, puedes probarlo. Puedes probar la teoría que tenías sobre ir a la luna, eso se puede demostrar. Las teorías de Einstein eran teorías, pero con el tiempo el hombre pudo idear los medios para probarlas y probarlas o refutarlas. Hasta ahora se han demostrado, no del todo, pero se han demostrado. Eso es conocimiento. Pero las visiones se describen en las escrituras como sabiduría. Son revelación de verdades divinas. Al final, todo conocimiento dejará de existir, pero la sabiduría permanecerá, estas visiones que son eternas. Por eso Pablo habla de Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Corintios 1:24. Ahora bien, ¿qué entendemos por poder? Ciertamente, diría que la mejor definición sería eficacia en el logro de los propios propósitos. Pero estos son los propósitos de Dios. Sin embargo, podemos usar el poder en este nivel para lograr un objetivo determinado. Pero ahora estoy hablando del poder de Cristo. Es completamente diferente de cualquier cosa conocida por el hombre, a menos que haya tenido la experiencia. Lo pruebas antes del final, antes de despertar de este sueño, probarás este poder. Y puedo decirles que es sorprendente. No es destructivo en el sentido de que se haga estallar una ciudad con una bomba de hidrógeno o con muchas bombas. No tiene nada que ver con ese poder. He aquí una muestra de ello. Llegas a un lugar como este. Cuando lo probé por primera vez hace muchos años, me encontré moviéndome en el tiempo, yo diría, hacia atrás en el tiempo, a juzgar por los disfraces, a juzgar por la ropa. Yo diría que fue hace 150 años en esta tierra nuestra, en el este. Yo diría que fue en los estados de Nueva Inglaterra, mirando a la gente que vi. Fui llevado en espíritu a este lugar. En aquella época, hace 150 años, era un restaurante maravilloso. Era un domingo por la tarde, me di cuenta por la atmósfera. Era por la tarde. Vi una mesa de cuatro, dos jóvenes de unos 20 años, sin duda estudiantes universitarios y luego los que serían sus padres. Luego vino una señora, era la camarera, trayendo una bandeja con comida a la mesa. Ella ya había servido el plato de sopa. Había un enorme ventanal a través del cual podía mirar, y a través de esta ventana podía ver la hierba moviéndose. El viento soplaba. Era otoño. Pude ver las hojas caer, estaban cayendo. Pude ver un pájaro en vuelo. Vi a otros comensales y en ese momento supe que si podía detener la actividad que sentía en mí, todo se detendría. Lo sabía. Tan pronto como lo supe lo intenté, y no los arresté, detuve la actividad en mí, toda en mi cabeza. Todo se quedó quieto. El pájaro que volaba no volaba. La hierba que se movía no se movía. Las hojas que caían, no caían. La camarera que caminaba no caminaba. Los comensales no cenaron. Todos estaban tan muertos como las cosas del museo, como si estuvieran hechas de arcilla. Los examiné a todos, todos estaban muertos. Un momento antes, todos eran seres vivos, y todo estaba vivo. Un pájaro en vuelo, si es detenido, debería caer, ¿no es así? Si la gravitación es una ley absoluta. Si se detiene en vuelo, esa cosa debería caer. No cayó, se detuvo, tal como lo había detenido. Hojas que pude ver, pero no cayeron. Todo se quedó quieto. La hierba se detuvo. La camarera se quedó quieta. Bueno, eso es comprensible, si la detienes, no podrá atravesar el suelo. Y aquí están estos comensales, y uno frente a mí, el joven, de unos 22 años, tenía la cuchara casi en la boca y estaba perfectamente quieta. No podía moverlo. Lo miré, parecía la muerte misma. Luego liberé esa actividad dentro de mí y todo siguió su curso. El pájaro continuó su vuelo. Las hojas siguen cayendo. La camarera continuó llevando la comida a la mesa, y él se llevó la cuchara que estaba aquí, indicando, a la boca y completó la acción. Entonces supe que todo estaba dentro de mí, que todo lo que vi, aunque apareció afuera, estaba adentro, en mi maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, de Jerusalén, no está ocurriendo ahí afuera en absoluto. Eso es probar el poder. Entonces, él define a Cristo, lo lees en el primer capítulo de su primera carta a los Corintios, el versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría ahora se define en las Escrituras como un niño, está personificado. Hablamos de sabiduría, no pensamos en ella como una persona, pero puedo decirles que el hombre lo es todo en este mundo. Entonces todo, realmente, puede ser personificado. El capítulo 8 de Proverbios personifica la sabiduría, y ahora a la sabiduría se le hace hablar, y estas son sus palabras. Dios me poseyó al principio de su camino, el primero de sus actos en la antigüedad. Proverbios 8:22. Cuando él puso los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado, como un niño pequeño, yo era cada día su deleite, siempre regocijándome delante de él, regocijándome en su mundo habitado, deleitándome en los hijos de los hombres. Proverbios 8:29-31. Ahora habla con los hijos de los hombres y les dice, el que me encuentra encuentra la vida y obtiene el favor de Dios, el que me extraña se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Proverbios 8:35-39. Cuando lo lees dices, ¿de qué está hablando? Es un niño pequeño, este es el niño maravilloso del que habla Isaías, la personificación de la sabiduría. Un día encontrarás al niño. Cuando encuentres al niño, recibirás el favor de Dios, porque el niño no es más que un símbolo de su poder creativo, su sabiduría creativa. Encontrarás a ese niño. Quienes me extrañan se hacen daño. Los que me odian. Permítanme decirles que la mayoría del mundo lo odia hasta el punto de que no tienen ningún interés en él, ninguno en absoluto. No desean oír hablar de él. Para ellos, es una estupidez. Es una locura para los gentiles, una locura para los griegos, y ciertamente una piedra de tropiezo para aquellos que lo buscan de alguna otra forma. ¿Quién es el niño personificado en las Escrituras? Se llama el niño pequeño que un día será puesto en tus manos y lo verás como tu hijo. Pero él también es un joven, como nos dice el capítulo 9 de Isaías. To us a child is born. A nosotros se nos ha dado un hijo. El hijo es dado, porque nadie conoce al Padre sino el hijo, y nadie sabe quién es el hijo excepto el Padre, y cualquiera a quien el hijo quiera revelarlo. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. El único hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Entonces, a menos que el Hijo lo dé a conocer, nunca conoceréis al Padre. Te diré quién es Él. Ahora, esto es solo un símbolo, pero cuando te encuentras con el símbolo, es un ser vivo, vivo como lo eres ahora, y es David. Robert Browning en su poema llamado Saúl, ahora Saúl era el rey demente, un hombre loco, y en este poema llamado Saúl tiene a David, y David está a punto de decirle al rey de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Y de pie en presencia del rey, Browning le hace decir: Oh Saúl, un rostro como mi rostro te recibirá, un hombre como yo. Amarás y serás amado por siempre, una mano como esta. Te abrirá las puertas de la nueva vida. Mira al Cristo en pie. Se necesita a Cristo para revelar al Padre, él le dice, mírame, Saulo, y mira al Cristo en pie. Pero Saúl estaba loco, como todos lo estamos. Sufría de amnesia total y no podía reconocer al Hijo. Así el Hijo clama mañana, tarde y noche al Padre en todos. Pero nosotros dormimos profundamente y no reconocemos al Hijo. Un día él se encuentra frente a ti y entonces no hay incertidumbre en cuanto a esta relación, ninguna en absoluto, y reconocerás a tu hijo. La memoria regresa y entonces te das cuenta del regalo. Dios el Padre en realidad, literalmente, se convirtió en ti, para que tú puedas convertirte en Dios. Y miras a su hijo unigénito, y sabes que él es tu hijo, y él sabe que tú eres su padre, y entonces te das cuenta del regalo que te fue dado y otorgado. Él os dio su poder y su sabiduría, y las probaréis antes de partir del mundo, después de haber tenido estas experiencias. Y cuando os quitéis este manto, seréis vestidos de una forma totalmente diferente, pero con toda la identidad de persona, os conoceré en la eternidad. Hay una transformación radical de la forma. Sin embargo, te conoceré, pero tu forma será completamente diferente. Conoceré ese rostro elevado al enésimo grado de belleza y majestuosidad, el mismo rostro, pero oh, qué rostro tan glorioso que fue tan distorsionado por la vida que viviste mientras estás aquí. Y no hablo de ninguna reencarnación. Puedo decirles que no están reencarnados, estás individualizado y tiendes siempre hacia una individualización cada vez mayor. Ahora estás completamente individualizado. Reconoceré ese rostro, pero está elevado al enésimo grado de belleza y majestad, y a una fuerza de carácter que no podrías creer que la eternidad fuera lo suficientemente larga para producir. Ese es el ser que estás destinado a encontrar un día, y eres tú, y te conoceré, pero te conoceré como el Señor resucitado. Te conoceré como Dios mismo y, sin embargo, te conoceré como mi amigo que conozco y amo. Te conoceré como mi amigo, pero te conoceré como Dios mismo. Así nos lo dice en su maravilloso capítulo referente a la vida, Él simplemente está hablando, no vendréis a mí. Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero no vendréis a mí para tener vida. Piensas que en ellos lo encuentras, y la gente buscará todo el día las Escrituras. Buscan y buscan, y uno aparece en escena. No es lo que buscaban. Bueno, escuchen a aquel que entra en escena. Está vestido con un manto teñido en sangre y el nombre con el que se le llama es Palabra de Dios. ¿Está sumergido en un manto de sangre? ¿No lleváis ahora un cuerpo de carne y hueso? ¿No es esto, qué indica el cuerpo físico, algo con lo que estás vestido ahora y que está sumergido en sangre? Córtate y mira si no es sangre. ¿Y quién lo usa? La palabra de Dios. Bueno, ¿quién es la palabra de Dios? No se nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es Dios mismo. Dios en realidad se hizo como nosotros somos, para que podamos ser como Él es. Blake, de No hay religión natural. Ese es el misterio. Ahora estás vistiendo un manto teñido en sangre, y el nombre con el que te llaman es Palabra de Dios. Ahora está el gran misterio, y el Verbo se hizo carne y habitó, ahora la traducción es entre nosotros, pero la preposición está dentro, no entre, como miran hacia aquí. Está en nosotros, Dios nunca puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque cercanía implica separación. Pues bien, ¿dónde está Él? Su nombre por los siglos de los siglos es Yosá. Puedo poner el cuerpo ahí afuera y mirarlo, pero no puedo poner Yosá ahí afuera y mirarlo. Yo soy el ser observador. Puedo observar todas las cosas que me rodean como objetos, pero no puedo observar al observador. Puedo verme en los objetos que me rodean, revelando toda la actividad dentro de mí, pero yo, el observador, no puedo sobresalir y mirarlo como otro observador. Por lo tanto, Dios nunca puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque la cercanía, no importa cuán cerca sea, implica separación. Y Él no está separado de ti, Él realmente es tu mismo ser. La verdadera identidad del hombre es Dios. Ahora, este misterio se revela dentro de ti y probarás el poder, un poder desconocido para la mente mortal. Sabrás a sabiduría. Podrás interpretar todos los fenómenos de la vida, porque todo en el mundo contiene en sí mismo la capacidad de algún significado simbólico, y verás algo que no significa nada para la mente mientras pasa, pero interpretarás la acción. De hecho, podrás interpretar el sueño, la visión, porque todo es el lenguaje de Dios. Pasan tres hombres y, para una persona promedio, pasan tres hombres. No son solo tres hombres que pasan hacia ti cuando todo comienza a desarrollarse. Entonces, una mujer sube al autobús, seguida de un hombre, seguida de una mujer, seguida de un hombre, y tú interpretas el fenómeno que se desarrolla ante ti. Eso es sabiduría. Todo en el mundo te grita y te dice lo que representa en este mundo. Pero el hombre está completamente ciego ante ello y confunde la sabiduría, que es verdad revelada, con el conocimiento, que es ciencia. Ahora bien, no menosprecia la ciencia, no. Pero al final todo se desvanecerá como si nunca hubiera sido parte del mundo. Así que aquí, el poder y la sabiduría, el don que Dios da a su Hijo, ahora se deleita en los hijos de los hombres. Bueno, ¿quién se llama a sí mismo en las Escrituras? Habla de sí mismo más a menudo que con cualquier otro título como Hijo del Hombre. Ese es el singular de hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir con eso? Un hijo del hombre es aquello que sale del hombre, como nos dice el capítulo 7 del libro de 2 Samuel. Ve y díselo a mi siervo David, y quien es David, he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora bien, la figura central del Evangelio habla de sí mismo como el Hijo de Dios, pero habla de sí mismo más a menudo como el Hijo del Hombre, y les dice, he venido a hacer la voluntad del que me envió. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, entonces, ¿quién es ese? Se nos dice, David fue el que él eligió, y lo llamó un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Y quién era David? Era hijo de Jesé, y Jesé significa Jehová existe. Eso es lo que significa la palabra, cualquier forma del verbo ser, en otras palabras, yo soy, él es el hijo de yo soy. Entonces, en el capítulo 7 de febrero Samuel, se dirige a su profeta, ve y dile a mi siervo David que cuando se cumplan sus días y se acueste con sus padres, yo levantaré después de él a su hijo, que saldrá de su cuerpo, y yo seré su padre, y él será mi hijo. Algo sale del hombre. Eres tú, tu propia identidad, no otra, pero ¿qué sale? A pesar de toda la identidad de la persona que eres, habrá una transformación de forma radical, radical. No es la misma forma. No es la cara, no son las cosas que tienes aquí, no un ser completamente diferente, pero sigue siendo la misma identidad, pero una forma que es completamente diferente. Es una forma que es poder. Es un poder infinito y no es necesario ejercerlo en el sentido de hacer esto o aquello. Esto es lo que quiero decir con esto. Si vestidos con ese cuerpo os encontrarais en el infierno, instantáneamente el infierno se transformaría en cielo sin que vosotros levantarais un dedo para transformarlo. Lo sé por experiencia. Era el año 1946 cuando probé la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Estaba en un barco que atravesaba el mar Caribe desde Puerto España, Trinidad, hasta Mobile, Alabama. Estuvimos 7 días en el mar. Era un carguero que llevaba bauxita a los hornos de Alabama. Solo llevaban 12 pasajeros. Me había jubilado anticipadamente. Tenía a mi esposa y a mi pequeña. Ahora lo que había que hacer a bordo de un barquito así era simplemente disfrutar de las 3 comidas, de la brisa del mar y luego dormir. Así que me acosté bastante temprano, y en las primeras horas de la mañana me sentí como un ser ardiente, siendo sacado de mi cráneo en forma de serpiente, como un movimiento en espiral. Aquí estoy vestido, completamente diferente. Soy fuego y aire. Mi cuerpo es simplemente un cuerpo vivo, vivo, algo diferente a todo lo que jamás había experimentado, y hasta donde alcanzaba la vista había un enorme mar de imperfecciones humanas, los ciegos, los cojos, los marchitos, todo, todo imperfecto. Me deslicé en este cuerpo de luz. No necesitaba el sol, no necesitaba la luna, las estrellas, nada para iluminar mi mundo. Yo era lo suficientemente luminoso. Mientras me deslizaba, simplemente iluminé el área que quería ver. Cuando los encontré, supe que estaban esperando verme, esperándome. Mientras pasaba, todos se transformaron en la perfección que yo sentía que era. Fui perfeccionado y mientras pasaba, todos tenían que ser perfectos en mi presencia. Los ojos que faltaban surgieron de la nada y llenaron las cuencas vacías, las manos que faltaban llenaban las cuencas vacías. Los que no podían caminar, saltaban de alegría. Todo se hizo perfecto y este coro celestial me acompañó y me llamó por mi nombre terrenal, Neville. Dijeron, Neville ha resucitado cuando salieron por primera vez. Y a partir de entonces, ese maravilloso grupo coral cantó mis alabanzas y solo repitió las palabras, Neville ha resucitado. No puedo describir cómo este coro celestial pudo tomar solo esas tres palabras y usarlas de una manera tan dramática y maravillosa sin cambiar las palabras. La música fue fantástica y estas voces formaron la música. No escuché instrumentos, solo escuché las voces y solo las palabras, Neville ha resucitado. Bueno, pudieron tomarlo y combinarlo con tal belleza que al final del viaje, cuando el último fue perfeccionado, este coro celestial cantó, consumado es. Y luego sentí que realmente me ponía esta prenda, y era como una camisa de fuerza. Esto era algo tan apremiante, tan completamente apremiante, que ninguna camisa de fuerza en este mundo podría ser más restrictiva que este cuerpo cuando me sumergí en él. Así que probé la sabiduría de Dios y el poder de Dios. No tuve que hacer nada para transformar a estas personas. Mi sola presencia los transformó. Entonces, sé que el reino de los cielos es un cuerpo, y revestidos de este cuerpo, donde quiera que vayan está el cielo. Como dijo Milton, si hago mi cama en el infierno, allí estarás tú, si la hago en el cielo, allí estarás tú. Si tomo mis alas y vuelo, no importa a dónde vuelo, y pone las palabras en boca de Satanás, es el infierno, porque yo mismo soy el infierno. De Paradise Lost, si soy el infierno, no importa a dónde vaya, llévenme al cielo, se convierte en el infierno. Es confusión. ¿No has conocido a personas que, vayan donde vayan, molestan toda la noche, todo el día? Tráelos, es como una plaga. Un amigo mío en la ciudad de Nueva York, se llamaba Milo. Me encantó la diversión de él. Llévelo al Carnegie Hall y coloque a Milo al final del pasillo, parado en la parte de atrás, y haga que Milo camine por ese pasillo hacia, digamos, la tercera o cuarta fila, se topó con todos en este mundo. Ya no podía caminar por un pasillo e irse sin golpear a alguien. Golpeó a este, golpeó a aquel, golpeó al otro. Bueno, esto es armonía sin medida, el cuerpo que es tuyo cuando despiertas en él. Y estés donde estés, es perfecto. Si estuvieras en el bosque petrificado, todo el vasto bosque se llenaría de follaje. Si atravesaras el desierto, florecería como la rosa. Las cosas que estuvieron muertas hace mucho tiempo simplemente volverían a estar vivas porque tú estás vivo, porque entonces eres la resurrección. Tú eres el Dios de los vivos, no de los muertos, y por eso todas las cosas que aparentemente están muertas cobran vida en tu presencia. Este es el poder y la sabiduría de los que hablo, y no estoy teorizando, no estoy especulando. He probado el poder. Por gusto quiero decir que he experimentado el poder y la sabiduría de Dios. Y cuando esta pequeña prenda se quite por última vez, en un futuro no lejano, seré revestido de ese cuerpo para siempre. Y llegará el día, y seréis revestidos de un cuerpo semejante. Le da el cuerpo que él ha elegido. Así que nadie os asuste, diciéndoos que tenéis que ganaros el reino de los cielos. No te lo ganas. Es la consecuencia, no la condición, de su elección, es un placer para vuestro Padre daros el reino. Entonces, cuando la gente te diga que tienes que hacer esto y aquello y hacer lo otro para ganártelo, olvídalo. Entonces no es un regalo si te lo ganas. Es algo que se le debe a usted, como su salario. No me digas al final de la semana, si trabajo por semana o por mes y me pagas lo que he ganado, es que algo me diste. Recuerdo una vez que mi editor, al cabo de 6 meses, cuando me dio un cheque muy grande, su esposa me dijo, ¿ves cuánto te he dado? Le dije, no me has dado nada. Recién ahora has puesto en mis manos lo que has estado usando sin intereses durante los últimos 6 meses. Si vengo aquí todos los días y digo, ¿qué libro vendiste hoy? Guardó ese dinero en el banco para que no tuviera que pedir prestado al banco para administrar su negocio. Era mi dinero, y debido a que se acumuló, y fue un cheque bueno y grande, ahora se siente pobre por haberme dado tanto. Simplemente no me dio un centavo rojo, simplemente tomó lo que era mío que acumuló y usó sin intereses, y luego lo puso en mi mano. Bueno, nunca más volvió a repetir eso. Así que os digo que esto es un regalo. No te ganas el reino. Es un placer para Dios dártelo, y Él ya te lo ha dado, pero el regalo aún no se ha realizado. Todavía está por realizarse en la experiencia. Entonces, estoy compartiendo contigo la experiencia. Viene de repente, sin previo aviso, y luego lo pruebas. Se lo cuentas a los amigos. Aquellos que aún no están llamados a recibirlo se reirán de ti y dirán que es una alucinación. Muy bien, déjalos en paz. Algún día lo conseguirán. Aunque hoy se rían de ti, algún día lo entenderán. Todos lo conseguirán. Pero Él nos llama uno por uno, como nos dice el capítulo 27 del libro de Isaías, os llamaré uno por uno, oh pueblo de Israel. Bueno, ¿quiénes son el pueblo de Israel? Permítanme citarles ahora el versículo 8 del capítulo 32 de Deuteronomio, puso límites a los pueblos conforme al número de los hijos de Dios. No puede nacer un solo niño en este mundo, sin que vestidura la que viste un hijo de Dios. Pero Él va a llamar a sus hijos uno por uno, todos a su debido tiempo, cada uno en su orden, y cuando te llama a ti, ¿cómo te llama? Envía una hambruna sobre la tierra. No es hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amós 8:11. Cuando nada en este mundo puede satisfacerte excepto una experiencia de Dios, el hambre está sobre ti. Sí, los campos pueden estar llenos de trigo, y todos los alimentos del mundo a tu disposición y todo el dinero para comprarlos, pero si el hambre es por la palabra de Dios, nada puede satisfacerte excepto una experiencia de Dios. Ahí es cuando Él te llama. Envía hambruna sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando eso te sobrevenga, no me importa lo que dirá el mundo, no pueden alejarte de esa experiencia porque nada puede satisfacerte. No hay una sola tentación en el mundo, ofrecerte todas las cosas del mundo, no podrá satisfacerte. Ofrecerles esta noche la presidencia, una dictadura del mundo, no podría satisfacerte. No lo querrías. Quieres experimentar a Dios. No lo quieres como un rumor, lo quieres de algo que realmente ocurre dentro de ti y que sabes por experiencia que Dios es, y nunca lo conoceréis a menos que su Hijo lo revele. Porque, cuando su Hijo viene a tu presencia, entonces sabes quién es Dios. Y al saber quién es Dios, sabes quién eres tú. Bueno, te lo digo, tú eres Dios. En realidad eres el único Dios, porque al final, no puede haber nada más que Dios. No hay lugar para otro en el universo. Tú creaste este maravilloso mundo como un teatro para manifestar su poder, su sabiduría y su amor por sus hijos, porque Él se entregará a sus hijos, no se prestará. Él realmente llega a ser sus hijos, para que sus hijos lleguen a ser el Padre. Ese es el misterio. Entonces, este poder, y hay en esta audiencia esta noche aquellos que han probado el poder, hay quienes han probado, espero, la sabiduría, donde saben que no hacen nada para que así sea. Simplemente es así porque eres perfecto. Por eso se os dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando esa perfección es tuya, todo en el mundo es perfecto. No importa lo que te suceda a ti y a tus seres queridos, ni por un momento puedes albergar el pensamiento de que Dios es cruel, aunque veas lo que parece ser algo horrible que está ocurriendo en tu mundo más íntimo. Sin embargo, todavía mantienes tu convicción de que Dios es amor. Porque, cuando experimentas a Dios como amor infinito, nada en el mundo puede apartarte de esa convicción. Sabes que Dios es amor, eso es todo, y estás en presencia del Anciano de los Días y no puedes pensar en nada más que amor. Y el Anciano de los Días os abraza, y os fusionáis y os convertís en un solo cuerpo. Eres el Anciano de los Días. Y luego te envían y haces el trabajo para el que te envían. Entonces, como eres enviado, eres la palabra, y se llamará su nombre Verbo de Dios. Y se os dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me propongo y prosperará en aquello para lo que la envié. No puede volver vacío, por eso volveréis al Padre, habiendo cumplido la obra que Él os dio para hacer. Y en ese regreso, eres Dios mismo. Tú eres el Padre. Todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Esa es la promesa hecha en el capítulo 11 del libro de Marcos. No dice si es bueno o malo para ti, si lo deseas. No hay ninguna restricción sobre el límite de la creencia, ninguna. Entonces, si sabes lo que quieres y te atreves a asumir que lo tienes, y vives como si lo tuvieras, y vives al final, viendo el mundo desde el fin en lugar de pensar en el fin, porque Dios al hacerse hombre no piensa en el hombre, Él piensa desde el hombre. Ese es el secreto. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Dios al convertirse en mí no está pensando en Neville. Él es Neville y está pensando desde Neville. Entonces, si quisiera imitarlo, no puedo pensar en lo que quiero. Debo pensar en ello. Si quiero ser esto, aquello o lo otro, asumo el sentimiento de mi deseo cumplido y luego pienso en ello. Ese es el secreto. Y te convertirás en eso. Pero te digo que no puedo persuadirte a querer una experiencia de Dios. Proviene de vuestro propio Padre en lo más profundo de vuestro propio ser. Y cuando realmente estés maduro para esa experiencia, Él te enviará el hambre. Y nada en este mundo puede distraerte excepto una experiencia de Dios. Tienes que tenerlo. Y puede que atravieses mil un callejones sin salida, pero lo vas a conseguir. Y llegarás al final y te darás cuenta de que la fe judeocristiana es la única roca sólida en este mundo. No hay cristianismo sin judaísmo, y el judaísmo sin cristianismo sería un árbol sin flores, sin frutos. El judaísmo es el árbol, el cristianismo es su realización, y un árbol debe cumplir su propósito, si es un manzano, dará manzanas. Y entonces, el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo y no puedes divorciarte de ellos. Esa es la base sólida. Todos estos otros vienen con sus pequeños conceptos extraños de la vida, llevándolos a algún lugar santo del país y cambiando sus dietas físicas y todas estas cosas para ganarse el reino. No lo ganas de esa manera. Escuchas la historia y luego reaccionas. O lo crees o no lo crees. Entonces, Pablo dijo que pasó los últimos años de su vida enseñando a Cristo de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, y algunos creían lo que oían, mientras que otros no creían. No había Nuevo Testamento, solo estaba contando sus propias experiencias basándose en la ley, los profetas y los salmos. Entonces reinterpretó lo antiguo a la luz de su propia experiencia, y algunos lo creyeron y otros no lo creyeron. Entonces, un día el árbol florecerá y sabrás cuán verdadera es la fe cristiana. Pero no podría serlo a menos que existiera primero la gran historia del judaísmo, porque el judaísmo es la piedra fundamental, el cristianismo es el fruto, su cumplimiento. Entonces, cuando escuche un pequeño comentario sarcástico sobre el judío o el cristiano, no reaccione. No saben lo que están haciendo. Déjalos en paz. No podría haber uno sin el otro. Como dijo el difunto obispo Pique cuando se le preguntó si era judío, a alguna persona sin duda no le gustó lo que dijo desde el púlpito con la cruz detrás de él, y dijo, «Sí, soy judío. Soy judío porque soy cristiano. Podría ser judío y no ser cristiano, pero no puedo ser cristiano y no ser judío», él dijo, «Puedo ser un manzano y no producir una manzana, pero no puedo tener una manzana y negar el manzano». Ahora entremos en el silencio.